La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Recibirle en una emisión más de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Le saludo a nombre de todo el equipo y ¿qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? Hoy, viernes ya, 20 de diciembre de 2024. En noticias nacionales, lanza la Profeco operativo para cuidar los derechos de los consumidores durante las compras navideñas. Se incrementa en México la esperanza de vida. Pasó de 58 a 75 años, afirma el gobierno federal. Las personas nacidas en febrero y mayo fungirán como funcionarias de casilla en las elecciones judiciales federales, que se realizarán el 1 de junio del 2025. El INE planea solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda para organizar la elección judicial, debido a que considera insuficientes los recursos asignados. El senador Alejandro Murat culpa al exdirector del Infonavit, David Penchina, por escándalos de corrupción en el instituto que involucra a notarios, despachos, peritos y miles de millones de pesos.
Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5 mil millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirma el hallazgo de armas de fuego tras la riña en el penal de Tabasco que dejó 7 reclusos muertos y 6 heridos.
El objetivo era trasladar a 2 reos, 2 personas privadas de la libertad a otro penal y al hacer el operativo pues encontraron armas en el penal.
En otros temas, la mandataria federal descarta incrementar el IVA o aplicar una reforma fiscal.
Nosotros, antes de pensar en una reforma fiscal, todavía sabemos que hay muchas oportunidades de ingreso. Fíjense, este año el ingreso está casi 6% arriba en términos reales.
En Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, atacan con armas y luego incendian centros de rehabilitación, con saldo de 3 personas muertas. El ejército desarticula un campamento utilizado por un grupo delictivo en el municipio de Concordia y decomisa armas en Culiacán, Sinaloa. Un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos provocó un choque múltiple contra más de 10 vehículos en la autopista México-Toluca, a la altura de La Venta, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. Vamos con las noticias locales. Comerciantes ambulantes saturan la zona de San Juan de Dios a pesar de los operativos que realizan las autoridades en el centro tapatío. Zapopan decomisa 60 kilos de pirotecnia en operativos.
Por favor, no dejen a sus niños que utilicen este tipo de artefactos, ya que pueden ser caóticos en algún momento, pueden producir algún tipo de lesiones muy graves.
Se registra incendio en fábrica de colchones en Tonalá. No hay personas lesionadas. Rescatan bomberos a una mujer embarazada y 2 niños de una casa en llamas de la colonia La Micaelita, en Tlaquepaque. La Fiscalía General de la República asegura un rancho ubicado en la comunidad del Cedro, en el municipio de La Huerta, con animales exóticos. Advierte la COFEPRIS que la playa Oasis, mejor conocida como Del Holly, en Puerto Vallarta, no es apta para su uso recreativo por su nivel de contaminación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le estamos saludando con muchísimo gusto en esta emisión mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros. En esta ocasión, solo una hora. Solamente estaremos de 6 a 7 con usted en este espacio informativo. Después de las 7, por acá tendrán los muchachos una noche de paz, una noche de copas, una noche loca, no sé qué argüende se traen ellos, pero usted quédese con nosotros y luego se sigue de frente después de las 7 aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y bueno, vamos con el reporte meteorológico. El frente frío 15 provoca lluvias en el norte, noreste y oriente del país, particularmente en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca. De igual manera, hay un descenso de la temperatura en el norte, noreste, oriente y sureste de México. En el caso de Jalisco, tenemos combinación de sol y nubes, tuvimos un ambiente cálido durante la tarde, esto a nivel Jalisco, y en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 12 grados. La mínima había sido de 13, ya vamos un poquito más abajo, y alcanzamos ciertamente una máxima de 26. El termómetro en este momento nos indica que estamos... Ahora mismo le digo, en 24 grados. El sol se va a ocultar esta tarde-noche a las 6:19. Y por cierto, bueno, también importante, como ha venido ya aconteciendo en los últimos días, refresca en la noche y al amanecer. Pues qué bueno que nos acompaña. Vamos a hacer una pausa comercial y estaremos de vuelta para comenzar a llevarle a usted toda la información o parte de la información en lo que en esta hora podamos compartirle informativamente. Vamos y volvemos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con la información de inseguridad? Y bueno, para ello saludo ya en la línea telefónica a mi compañero Fernando Núñez Santiago. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos esta tarde de viernes. Excelente fin de semana para todos los que nos escuchan a través de este espacio. Por supuesto que esta tarde se ha registrado información en materia de seguridad. Por ejemplo, el caso ocurrido durante el mediodía, parte de la tarde, en este lapso de la hora de la comida, es en el cruce de la calle Fray Andrés de Urdaneta y la avenida Colón, un punto muy conocido, un punto donde a diario circulan decenas de vehículos y que durante el transcurso de hoy, pues se generó un intenso conflicto vial en la zona y muchos pues se preguntaban qué es lo que estaba ocurriendo. Había un tractocamión, un vehículo de carga pesada, pues prácticamente obstruyendo los carriles de la avenida Colón, y esto se debe a que pues esta vehículo de carga pesada había sido robado momentos antes. El conductor que pues se había apoderado de este vehículo decidió abandonarlo luego de que pues el vehículo simple y sencillamente dejó de avanzar, es decir, apagaron este vehículo justo cuando se dieron cuenta mediante la vía GPS donde se encontraba y no le quedó más remedio más que escapar del lugar. Decirles que, pues, debido a este acontecimiento, por poco más de una hora se generó un intenso conflicto vehicular en este punto. Sin embargo, los dueños de este camión, pues, llegaron hasta este punto y decidieron simple y sencillamente, pues, llevarse consigo la unidad y la caja seca que transportaba. No decidieron proceder legalmente debido a que pues ya habían recuperado el tractocamión. Sin embargo, pues sí, el conflicto vehicular que se generó en la zona fue muy importante. Pero también contarles sobre otro acontecimiento que se registró en estas últimas horas, y es que un hombre fue asesinado de dos disparos. Estos los presentaba, de acuerdo a lo señalado por las autoridades y los servicios médicos municipales, en la cabeza. De acuerdo a lo señalado de manera oficial, se trata de un hombre de 32 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado en la colonia Lomas del Camichín, esto en el municipio Alfarero, el municipio de Tonalá, sobre las calles Fauna y Fresnos. Tras los múltiples reportes que fueron realizados a la línea de emergencia 911, es que policías municipales se trasladan hasta este punto, y cuando llegan se entrevistan con la cónyuge de la víctima, quien señala que varios sujetos armados llegaron hasta este cruce y lo agredieron a balazos para posteriormente escapar a bordo de una camioneta en color gris, dejando pues prácticamente el cuerpo tendido con los dos impactos de bala. Pero también contarles sobre una detención importante que se vive en el municipio tapatío. Es precisamente en calles de la colonia Tetlán, un sujeto quien pues ya era muy conocido, se llama Emanuel N., de 36 años de edad. Este sujeto, además, que cuenta con una orden de aprehensión vigente, esto por el delito de robo y amenazas, es conocido por ser un gran boquetero, así se les conoce a estos sujetos, que de pronto llegan, tienen la facilidad de abrir pues en la parte del muro un orificio para poder ingresar y sacar los artículos. Pues fue justo de esta manera que fue detenido por policías tapatíos, justo cuando estaba realizando un robo en la azotea de un domicilio que se ubica sobre Ignacio Chávez y Manuel Uribe. Fue sorprendido, detenido, y una vez que pues se corroboran sus datos, se dan cuenta que efectivamente contaba con esta orden de aprehensión. Y por último, contarles sobre un acontecimiento que se registra sobre la avenida Juan Pablo II, al cruce de la calle Cofradial del Rosario, en la colonia Blatos del municipio de Guadalajara. Y es que un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Tras lo ocurrido, fue reportado a la línea de emergencia, y es que policías tapatíos se movilizan hasta este punto. Sin embargo, para cuando estos llegaron, pues este hombre ya no se encontraba en el lugar, y es que fue trasladado por sus propios medios a recibir atención médica hasta un puesto de socorro. Lo que sí encontraron los policías fue un casquillo percutido con el que habrían pues agredido a este hombre, quien aparentemente, según lo señalado de manera extraoficial, recibió un impacto de bala a la altura del pecho. Ya las autoridades han abierto una carpeta de investigación en torno a este hecho para poder esclarecer lo ocurrido y, por supuesto, comenzar la búsqueda con quién o quiénes resulten responsables sobre este acontecimiento que se registra en el municipio de Guadalajara. Compañeros, hasta el momento la información más relevante que se ha pues registrado en las calles del área metropolitana de Guadalajara.
Te agradezco enormemente la información, Fer, que pues mira que no fue poca,
Ha sido una jornada pues con mucha información, digo, un poco variada. De pronto este robo del vehículo de carga pesado, de pronto dos agresiones directas de arma de fuego, una que termina con la vida de un hombre y la otra que deja a un sexagenario lesionado, y por supuesto la detención de un delincuente quien pues ya era buscado desde hace tiempo, que ya tenía fama de robar y que tenía esta facilidad desde abrir los muros y poder ingresar para pues hurtar este tipo de artículos, con todo lo que conlleva, por supuesto, incluso pues darse el tiempo de abrir un orificio de una dimensión que le permite ingresar y poder sacar artículos, porque a final de cuentas las dimensiones, digamos, quizá de un artículo electrodoméstico, pues podría ser quizá de no medidas tan grandes, pero para hablar, digamos, de un estéreo, una televisión, o quizá, por ejemplo, un microondas, pues entonces estamos hablando de que este sujeto pues ya se las había de todas, porque ya era buscado por las autoridades desde hace tiempo.
Fernando Núñez Santiago, muchas gracias por la información, que tengas un gran fin de semana.
Que sea un gran fin de semana para todos, compañeros. Buen día.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Esa es la información de inseguridad, lo más relevante generado hasta el momento durante la jornada. Y vayamos ahora con este tema que, ay, Arturo, cómo hay rachas de temas, ¿no?, o que tienen su vigencia por cierto tiempo. Ahora, con esto de los escándalos del Infonavit, Murat culpa a Penchina justamente por este tema. Y la oposición considera peligrosa la reforma al Infonavit. ¿Nos das los detalles? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, este tema del Infonavit seguirá dando de qué hablar para rato. Y hoy, por lo pronto, salió en sus redes sociales el exdirector del Infonavit, uno de los exdirectores del Infonavit, Alejandro Murat, echándole la bolita a David Penchina, que fue el último de los directores del Infonavit en el sexenio de Peña Nieto. Y entonces dice él que él tiene limpia las manos, El problema es que quizás no supo que esta denuncia que hizo Octavio Romero Oropeza acerca de una red de corrupción en el Infonavit y en el que participaban trabajadores, peritos, notarías, despachos de abogados, no se remonta solamente a 16, 17 y 18, me refiero al 2000, 2016, 2007 y 2018, se refiere también a 2013, a 2014 y 2015, y precisamente Alejandro Murat fue director del Infonavit del 2012 al 2015. Entonces, de ahí se fue ya como candidato a la gubernatura de Oaxaca, fue gobernador y hoy es senador de la República, pero ya no es del PRI, él es de Morena. Entonces, bueno, hoy salió en sus redes sociales, repito, a decir, yo no fui, a mí no me echen la culpa, aunque pues a lo mejor no querían, pero ya se le echaron.
En primer lugar, recordar que como director siempre trabajé apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Durante mi gestión, el Instituto logró otorgar más de 1,5 millones de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones. Fue la gestión de mi sucesor en el Instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5,000 millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración.
Pues ahí está justamente Alejandro Murat. Habría que recordarle dos cosas. Una, que la Fiscalía no sanciona, la Fiscalía investiga. Y dos, que, pues repito, lo que dije al principio, esta investigación que realizó Octavio Romero Oropeza o el actual gobierno de la transformación, se remite a 2013 y él era 2013, 2014 y todavía 2015 director del Infonavit. Pues ahí está justamente el tema por parte de Alejandro Murat. La oposición, como bien decías, también habló del tema. Vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez. Él es diputado por el Partido Acción Nacional. Él es de la capital de la República y pues después de revisar el documento que presentaron aprobado en el Senado de la República para que ahora lo analice la Cámara de Diputados, pues él da cuenta de que es o será muy peligroso si se aprueba lo que aprobaron ya los senadores, si se aprueba en Cámara de Diputados, dice, pues se va a causar un daño terrible a los trabajadores.
Implica un grave riesgo financiero para los trabajadores. Utilizar el patrimonio del Infonavit y las aportaciones de los trabajadores para que Infonavit se convierta en una inmobiliaria de carácter privado supone grandes riesgos para las inversiones y las aportaciones de los trabajadores en el fondo de vivienda. Alzamos una alerta en este sentido, porque también vemos una clara desvinculación del gobierno en el apoyo de una correcta política de vivienda para los trabajadores.
En fin, dice Héctor Saúl Téllez que este tema tiene que revisarse a conciencia y tanto los sindicatos que representan a los trabajadores como los patrones, es decir, el sector empresarial, tendrán que levantar la voz para evitar lo que consideran en la oposición, particularmente en el PAN, también en el PRI, por supuesto, y en Movimiento Ciudadano, esta posibilidad de que se dañen sobre todo la subcuenta de vivienda, porque con todas estas reformas que están tratando de hacer, se le daría manga ancha, se le darían facultades extraordinarias al director del instituto, del Infonavit, pues, y podría tomar 2,300,000,000,000 de pesos, que es lo que hay actualmente en la subcuenta de vivienda. Eso obviamente iría directo al gobierno federal, perdón, entre otras cosas, para construir vivienda, sí, pero quién sabe lo que pudieran hacer con el resto, porque 2,300,000,000,000 de pesos es muchísimo dinero, Marcelo.
Pues sí, bastante, bastante, Arturo.
Pues sí, es mucho dinero y por eso hay que cuidarlo. y particularmente porque es dinero del ahorro de los trabajadores, es dinero de la subcuenta de vivienda, de lo que puedan echar mano para construir, para que, dice Héctor Sauteyes, para hacer del Infonavit una inmobiliaria privada, y pues quizá tenga razón.
Ay, imagínate nomás. Bueno, pues sigue la mata dando entonces. Yo te agradezco el reporte, Arturo García Caudillo.
Al contrario, nos estamos escuchando, supongo, mañana.
Sí, mañana temprano, ¿te parece bien?
Sí, ya pensé que me había librado. Bueno, ni hablar.
Bueno, es más, no estaba preguntando tu opinión. Mañana nos escuchamos con la audiencia.
Ok, muy bien, mañana tempranito con todo gusto estaremos.
Listo. Muchas gracias, Arturo García Caudillo, que descanses.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Que estés muy bien, hasta pronto. Y bueno, ya vienen las vacaciones, hay cambios con algunas cuestiones en cuanto, por ejemplo, a atención de algunas dependencias. Así es de que le invito a que escuche esta información, es factible a propósito del Infonavit, que estábamos hablando con Arturo, que nos estaba informando él. El Infonavit amplió sus horarios de atención en Guadalajara y Tlajomulco para asesorar a derechohabientes sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de sus créditos. Las oficinas operarán los días 23, 27 y 30 de diciembre de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados 21 y 28 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además, durante este periodo, los usuarios podrán realizar otros trámites y consultas en los centros de servicio Infonavit de ambas localidades. Para quienes tengan entonces que hacer trámites con el Infonavit, ahí están los horarios que pone a disposición de la ciudadanía. Y salir de vacaciones implica también que usted, o quienes, sí, pues las personas que vayan a salir, protejan sus derechos como consumidores. Y justamente para protegerlos durante el periodo vacacional de fin de año, la Procuraduría Federal del Consumidor inició un operativo especial de vigilancia, el cual se extenderá hasta el próximo 7 de enero. La estrategia se enfocará en garantizar que proveedores de bienes, productos y servicios cumplen con la exhibición de precios y tarifas, emisión de comprobantes de pago y respeten promociones y ofertas. Entre los sectores que serán monitoreados destacan hoteles, restaurantes, bares, balnearios, tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. Así es de que, bueno, pues ahí está este operativo para estar vigilando la Profeco precisamente que se ofrezcan los productos y servicios como debe de ser en esta temporada vacacional. Y bueno, hablando de operativos, hablemos también de el que inició este viernes, pero este es un operativo de seguridad de invierno 2024 en la Riviera de Chapala, otro de estos lugares a los que asiste mucho turista, y una estrategia que estará conformada por autoridades y corporaciones de los tres niveles de gobierno y que busca una estancia turística segura en la actual temporada decembrina, es que ha llevado precisamente a implementar ese operativo a partir de hoy. Y la estrategia contempla la vigilancia de efectivos municipales, estatales, de la Sedena, así como de la Guardia Nacional, quienes patrullarán en convoys por calles y carreteras de los municipios aledaños a Chapala. Entre estos, Tizapán el Alto, Jocotepec y Tuxcueca. Al operativo se suman, además, la policía vial para garantizar traslados seguros y atención prioritaria en temas de accidentes viales. Lo mismo que la Policía Estatal de Caminos. Los servicios médicos también forman parte de este operativo, mismo que estará vigente desde hoy y hasta el próximo 7 de enero de 2025. Le recuerdo entonces este operativo de invierno en la Ribera de Chapala que inició ya el día de hoy. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con usted. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes 33 11 55 19 62. Por esta ocasión estaremos con usted solamente una hora. A las 7 le invito a que se quede con el equipo Notisistema en una noche de paz. Ya usted se enterará. Es más, ahorita por ahí veo mucho movimiento y sigilosos estos muchachos, no sé qué están ahí tramando, pero bueno, ya al rato se entera usted. Por lo pronto, entérese de lo que ha acontecido este día, de la información en materia general. Y las personas por si usted se lo estaba preguntando, pudiera ser a lo mejor que le toque participar, si es que usted lo desea, como funcionario de casilla, para lo que serán las elecciones judiciales federales. Y toca, o le tocará a las personas nacidas en febrero y mayo. Son las que fungirán como funcionarias de casillas en las próximas elecciones judiciales federales, así como municipales de Durango y Veracruz, que se van a realizar el 1 de junio del próximo año. En la insaculación del Consejo General del INE excluyó marzo y abril debido a que estos sirvieron de base en el reciente proceso electoral. Tras ingresar los meses en cápsulas y en una tómbola transparente, febrero resultó sorteado y será complementado con mayo. En el proceso anterior, la mayoría de los ciudadanos visitados se negaron a participar y miles más renunciaron días antes de la jornada electoral. Y justamente para que se lleve a cabo esta elección judicial federal, el Instituto Nacional Electoral pues había pedido un presupuesto, digamos en términos generales, y de ahí se iba a tomar un porcentaje, por supuesto, para la organización de estas elecciones judiciales federales. Le hicieron un recorte, por tanto, está el INE planeando solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda específicamente para organizar la elección judicial, debido a que considera insuficientes los recursos asignados. Aunque aún no se determina el monto ni la fecha de la solicitud, los consejeros están a la espera de la publicación del presupuesto en el Diario Oficial de la Federación. Además, el INE pretende ir más allá. De hecho, bueno, esto ya lo había anunciado inclusive antes de considerar buscar Hacienda. El INE ya había anticipado que querían o estaban evaluando presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte para impugnar precisamente el tema del recorte presupuestal. Pues ya veremos entonces a ver si es que el INE obtiene el dinero que considera es necesario para poder realizar las elecciones judiciales federales. En otras cosas, las Cámaras Nacionales de las Industrias Textil y de Confección celebraron la decisión del gobierno federal de imponer mayores aranceles a las prendas de vestir que se compren desde países sin tratado comercial con México. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Rafael Saga, considera que la medida fortalecerá al sector, que ya en los últimos años ha perdido más de 72,000 empleos. La Secretaría de Economía anunció un incremento de 25 a 35% a la importación de las prendas de vestir de 138 fracciones arancelarias y de 10 a 15% en telas de 17 fracciones. Esta información fue la que estaba compartiendo ayer precisamente el titular de la Secretaría de Economía, que es Marcelo Ebrard. Y las Cámaras Nacionales de las Industrias Textil y de Confección pues aplaudieron esta decisión, precisamente porque consideran que estaba siendo muy laxo el tema con estas industrias, donde literal se colaban prendas de vestir más baratas que afectaban, por supuesto, la producción en México y, obviamente, pues esto al hacer una gran cantidad, digamos, de ropa y que no se compre porque hay, pues ahora sí, piratería, contrabando en cuanto a textiles se refiere, pues afecta a la producción nacional. Entonces, por eso mismo es que están festejando ambas industrias que se hayan incrementado precisamente estos aranceles, que se pongan mayores aranceles. ¿Y qué le parece si vamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena? ¿A usted le dio sarampión? A mí me dio sarampión, yo no me acuerdo porque era una niña. Y qué bueno, ¿no? Porque las personas que conozco que les ha dado sarampión, digamos ya teniendo uso de razón, es algo pues nada recomendable. De hecho, ninguna enfermedad es grata, ¿no? Pero el sarampión, digamos que tiene por ahí algunas particularidades. El asunto aquí es que el sarampión está en este momento convertida en una alerta epidemiológica. Es una enfermedad vírica sumamente contagiosa, se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda y puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o la muerte. Así es de que hay que tener presente que si está esta alerta epidemiológica es precisamente por algo, y esto nos lo explica en este trabajo informativo mi compañero Ricardo Camarena.
La Las estadísticas mundiales registran un preocupante incremento. Los datos encendieron las luces de alerta en la Organización Mundial de la Salud, que se vio obligada a emitir una advertencia. Los contagios de esta enfermedad casi se han duplicado en el transcurso de un año, rebasando los 320.000. Y en aumento. El tema también preocupa en México y es por eso que hoy revisamos la situación actual del sarampión en el país. La alerta encendida por la Organización Mundial de la Salud llevó al gobierno federal mexicano a emitir una alerta epidemiológica en el país. Una alerta emitida a instituciones médicas, tanto públicas como privadas. El objetivo es detectar de manera oportuna cualquier caso de sarampión. Es un tema al que se debe prestar atención por las características de este virus, afirmaba en entrevista con Milenio Jorge Baruch, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM.
El sarampión siempre ha sido una enfermedad muy preocupante, ya que es una enfermedad viral altamente contagiosa. Es uno de los virus más contagiosos de los cuales se ha conocido en la historia de la humanidad, y por lo tanto se requiere una gran cobertura de vacunación en la población general para mantenerse al margen de el riesgo de un rebrote o un resurgimiento de casos. Y esto significa que más del 95% de la población debe de contar con su esquema completo de vacunación contra sarampión en cualquier parte del mundo y o en una población en específico para disminuir el riesgo de reintroducción.
El llamado de las autoridades también busca reforzar la campaña de vacunación en contra de esta enfermedad a través de distintas estrategias como visitas domiciliarias, la instalación de puestos de vacunación en sitios con alta concentración de personas y apostar a la actualización de las cartillas de vacunación. El médico Jorge Baruch así este llamado.
Hay vacunas, las vacunas son seguras. Debemos de fijarnos, debemos de revisar que nuestros niños cuenten con el esquema completo, que consiste en dos dosis. Generalmente la primera se aplica al año de vida y la segunda dosis se aplica justo antes de entrar a la primera y de entrar a la primaria, a los 6 años de edad. Generalmente las personas que nacieron antes del 95, o sea, adultos jóvenes, deben de recibir un refuerzo en la adolescencia, o si van a viajar. Y las personas que nacieron después de 1965 y hasta 1995, necesitamos revisar que nuestro esquema justamente hayamos aplicado las dos dosis.
Cabe recordar que el sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso. Una persona con este puede contagiar hasta 15 más que no hayan sido vacunadas. El sarampión se contagia a través de diminutas gotas que salen de la nariz y la boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. En entrevista con Medicable, la pediatra Ana Evangelina Ojeda exponía los síntomas de la enfermedad.
Los síntomas del sarampión inician con un cuadro catarral. Y aproximadamente una semana después, el paciente empieza con fiebre, empieza con un exantema en todo el cuerpo, la presencia de ronchas. Se acompaña generalmente de inyección conjuntival, o sea, los ojos se ponen rojos, hay comezón, hay escurrimiento de moco, y el paciente pues está afectado por la fiebre, tiene ataque al estado general.
Sobre el tratamiento de esta enfermedad, esto daba a conocer la experta.
El tratamiento del sarampión es básicamente sintomático. Está encaminado a tratar de controlar y suprimir los síntomas que se presentan, tanto de fiebre, dolor, comezón. Y también hay que estar checando constantemente al paciente, porque a veces cuando los niños se están rascando las lesiones se llegan a infectar. Entonces, en ese momento ya hay que abordar con otro tipo de medicamentos para evitar la propagación de la infección.
De acuerdo con autoridades federales, entre el 1 de enero y el 8 de diciembre se han confirmado en México 7 casos, todos de origen importado o relacionados con personas que provienen del extranjero. El último caso de sarampión autóctono en México se registró en 1995, es decir, un contagio local. El llamado es a sumarse a esta campaña nacional, a proteger a la niñez mexicana en contra de enfermedades claramente prevenibles, siempre y cuando se cuente con el esquema de vacunación completo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. Sarampión, alerta epidemiológica, efectivamente es un tema que preocupa a México y ahí está cuál es la actualidad de lo que se está viviendo en este momento en torno precisamente al sarampión. Le invito a que vayamos a una pausa comercial y ya volvemos con usted. Desde el 6 de diciembre y hasta hoy, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan ha decomisado un total de 60 kilos de artefactos pirotécnicos. Esto gracias al operativo implementado para evitar la venta y uso de estos productos explosivos. El titular de Gestión Integral de Riesgos de la Corporación, Carlos Carvajal Cabeza de Vaca, exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones.
No, muchas de las personas o adultos piensan que jugar con pirotecnia es bueno. La verdad es que yo les recomiendo que por favor no dejen a sus niños que utilicen este tipo de artefactos, ya que pueden ser caóticos en algún momento, pueden producir algún tipo de lesiones muy graves.
Y vaya que genera lesiones muy, muy graves. Entre lo decomisado por la autoridad se encuentran luces de bengala, barrenos y estos que les llaman también marcianitos. En Zapopan la venta de pirotecnia está prohibida y la multa por comercializar estos productos va desde los 6,340 y hasta los 13,102 pesos. Por favor, evite tener o que los niños manejen este tipo de artefactos pirotécnicos sin ninguna supervisión. Es muy importante. Y bueno, ¿qué le parece si, pues, igual aquí también en Metrópoli al Día nos armamos nuestra posada, ¿no? Si usted quiere más tranquilita, ¿no? Menos escandalosa, pero vamos prácticamente despidiéndonos con el sonido de la música del día de hoy. Espero que sea de su agrado porque se trata de un tenor mexicano.
Mujer, mujer divina, y es el veneno que fascina.
Quizá el símil de un futbolista que falla un penal sea que un cantante olvide la letra de la canción y con ello dejar pasar la oportunidad de ser famoso. Aquel joven yucateco de 19 años con el nervio a tope olvidó la letra de Mujer de Agustín Lara cuando participaba en la Hora de los Aficionados de la XCW a principios de 1940 y, por supuesto, fue descalificado. Aquello le resultó devastador. Sin embargo, lo peor vendría después, al poco tiempo, con la muerte de su madre, con la que se había mudado a la Ciudad de México un año antes, en 1939, luego de haber perdido todo su patrimonio en Mérida, Yucatán, de donde era originario, debido al reparto agrario. Se había quedado completamente solo.
Por ti abandoné a mi madre.
Aunque había estudiado contabilidad y trabajaba en un banco en la capital del país, el canto era su pasión. Aquel duro momento por el que atravesaba cambió cuando conoció a Isabel Sandoval de Grisi, quien fuera su maestra de canto y lo arropara emocionalmente como a un hijo.
Mariposa de lindos colores, florecilla.
Con un talento nato, buen timbre de voz, oído y memoria musical, aprendió a leer partituras, con lo que logró avances importantes en 2 años, lo que le permitió integrarse al programa Zarzuelas y Operetas de la XCB como parte del coro. Un buen día, en el que el tenor principal faltó, le piden que lo supla, y de ahí su vida profesional daría otro giro. Pudo lucir como solista, lo que generó que la disquera RCA Víctor se fijara en Nicolás Urselay. Es así como en 1946, a los 26 años, graba sus primeras 6 canciones, entre ellas, Perjura. Las Violetas.
toquen simbólico lenguaje.
Y lluvia de estrellas.
Será lluvia de estrellas, será luz y paz.
Sin embargo, RCA Víctor quería que Nicolás grabara temas más comerciales. Al no llegar a un acuerdo, el cantante se queda sin disquera, pero el tiempo de exposición con aquellos 6 temas le dieron fama y el mote por parte de la prensa especializada de el mejor tenor de México.
He sufrido ya mucho, ya no quiero llorar.
En 1947 es invitado como parte del elenco artístico que acompañó al entonces presidente de México, Miguel Alemán, en una visita a Estados Unidos, donde cantó en la Casa Blanca para el mandatario Harry S. Truman, lo que le valió que fuera contratado ese mismo año para presentarse en el Hollywood Bowl Theater ante 35,000 espectadores. Ahí comenzó la internacionalización de Nicolás Urselay.
No quiero que tú pienses alejarme.
En 1948, con una nueva discográfica, graba el disco Canciones y Romanzas con Nicolás Urselay, en el que fue acompañado al piano por su maestra, Isabel Sandoval de Grisi.
Es la existencia cruel, loco de...
Y lo que son las cosas, por esa época, graba también Mujer, pero ahora no olvidó la letra. Lo mejor es que la grabó acompañado de su compositor, el maestro Agustín Lara, y su orquesta.
Eres la razón de mi existir, mujer.
Nicolás Urselay fue uno de los grandes intérpretes de la compositora guanajuatense María Grieber.
Cuando estoy cerca de ti y estás contenta.
El prestigio ganado lo llevaron a presentarse en países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y los Estados Unidos. En su carrera grabó con 2 discográficas más, logrando un repertorio que se dice rebasa los 700 temas. Estos son algunos de los más exitosos.
Semblante encanetado, mi canetado.
Urselay también tuvo participación en cine. En 1951 hace su debut al lado de Dolores del Río y Jorge Mistral en la película Deseada, donde interpretó temas de Guti Cárdenas. Los años venideros fueron de bonanza para el cantante, quien participaba en programas de radio y televisión, hacía temporadas en cabaret, giras por el país y en el extranjero. Compartió escenario con otros grandes como Hugo Avendaño, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Toña la Negra, entre otros. El cantante gozaba de un éxito sin parangón. Planeaba su debut en España cuando viajó a Tampico, Tamaulipas, para ofrecer un concierto el 27 de junio de 1959. Al término, sufrió un repentino derrame cerebral. Fue trasladado a la Ciudad de México, donde murió el 1 de julio a la temprana edad de 39 años.
Déjame que te cuente el limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río.
En Tampico, donde la muerte tocó a su puerta, fue declarado como el tenor más brillante de México.
Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño.
De su amplio repertorio, Nicolás Urselay incluyó de la peruana Chabuca Granda el tema La Flor de la Canela, que dio a conocer en nuestro país.
Airosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba, del puente a la Alameda, menudo...
El Caruso yucatenense, como también fue conocido, nació en Mérida, Yucatán, el 20 de
diciembre de 1919.
Notisistema.